Este encuentro con los 10 leprosos está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 y siguiente, ¿no? Y como en otras ocasiones hemos hecho, ahora hacemos primero una pequeña, digamos así, hoja de ruta de este bellísimo capítulo 17 de Lucas, porque empieza hablando sobre la gravedad del escándalo, donde él dice: Jesús, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Después sigue la corrección fraterna, donde indica: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. El poder de la fe: los apóstoles piden a Jesús, auméntanos la fe, y él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿no? Como esa canción dice, esto dice el Señor, ¿no? La fe de un grano de mostaza. Entonces, ahí va preparando como el corazón, va preparando este caminito. Después, otro tema de este capítulo 17 es la parábola del servidor humilde, donde el Señor dice: supongo que uno de ustedes tiene un servidor para arar, cuidar el ganado. Cuando éste regrese al campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena, recógete la túnica y servirme? Y de allí recién ingresa al tema de los 10 leprosos, ¿no? O sea, la actitud del servidor, la actitud de tener fe, la actitud justamente de estar atentos a la corrección fraterna, va preparando, y es un encuentro con los 10 leprosos. Y después del encuentro con los 10 leprosos, el capítulo 17 termina con dos títulos más, que es la venida del reino de Dios, justamente porque va sanando, iluminando, va amando, rescatándonos, y la espera del día definitivo, del día del Hijo del Hombre, ¿no? En la cual todos vamos caminando, así ese encuentro definitivo. Bueno, este más o menos es el panorama del capítulo 17. Ahora, entrando propiamente al texto, nos dice que mientras se dirigía Jesús a Jerusalén, pasaba a través de Samaria y Galilea. Y al entrar en un poblado, le salieron al encuentro los 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y, yendo en camino, quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados, sanados los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Fin del texto bíblico que acabamos de leer, de este capítulo 17, del versículo 11 al 18 del Evangelio según San Lucas. Entonces, así como hicimos un pantallazo de este capítulo, ahora veremos también un pantallazo, digamos así, como viendo un mapita en la mano, ¿no es cierto? Donde dice: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Este camino de norte a sur, querida audiencia, había algunas posibilidades de hacer este trayecto, ¿no? Los que estamos en Córdoba, por ejemplo, si queremos ir desde la ciudad de Córdoba capital hacia el sur, decimos: o podemos ir por el llano, por el bajo, o a veces nos vamos por las sierras. O sea, tenemos alternativas: una ruta nacional o una ruta provincial, o el que es vaquiano, estos caminos internos que solamente el lugareño lo sabe. Bueno, algo parecido o similar sucedía en la época de Jesús para ir desde el norte hasta Jerusalén. Había una ruta, la más corta, la más corta, que, ojo, tenía 146 kilómetros. Imaginémonos a pie, ¿no? O en camello, en burro. Realmente, nunca nos sale que Jesús solamente montó en burro cuando entró a Jerusalén Domingo Ramos, o cuando lo llevaron en brazos al ir desde Belén hasta Egipto. Pero siempre Jesús nos sale caminando, es un gran caminante. Entonces, esta ruta más corta, que iba por el centro casi en línea recta, a veces no era la más frecuentada por los judíos, porque era una ruta peligrosa. De hecho, este famoso historiador judío, Flavio Josefo, registra que había peleas violentas entre judíos galileos y samaritanos mientras estos pasaban para ir justamente a Jerusalén y detenerse allí. No en vano recordemos que cuando Jesús iba a Jerusalén, mandó a sus discípulos que prepararan hospedaje en Samaria y estos no le quisieron recibir. Por eso, muchas veces los judíos preferían otras rutas alternativas, y en cambio Jesús fue una de estas que él transitaba. La otra ruta era quizás cruzando el río Jordán y luego pasar cerca de Jericó. Recuerden que cuando Jesús salía de Jericó, ahí se encontró con Bartimeo, diríamos hace unos 3 programas atrás más o menos. Entonces, esta ruta también era un poquito más tranquila, pero se iba alargando. Y la ruta más larga era la que costeaba la costa del Mediterráneo. Se tardaba hasta 7 días para llegar a Jerusalén, pero era, aparte de unos panoramas bellísimos, también era la más segura y también la que uno disfrutaba conociendo otros lugares. Bueno, este es un poco el panorama, digamos así, de los 3 caminos que podían llevar hasta Jerusalén, y Jesús eligió el más riesgoso. Jesús toma esta ruta central, la más corta, y dentro de esos riesgos, no es solamente la delincuencia de la época, los salteadores. Ustedes recordarán la parábola del buen samaritano, ¿no? Que era cuando esta persona pasaba por allí y fue asaltada. Sino que también había enfermedades, riesgos religiosos de impurezas, porque puso en contacto con gente pagana, uno caía en la impureza ritual, entonces no podía ir a Jerusalén sin antes tener que purificarse y ofrecer sacrificios de purificación. O también estos riesgos de enfermedades como la lepra. Entonces, en este camino, Jesús lo toma y, iniciando este caminar, enseñando, anunciando, y por qué no decirlo también, amando a quien encuentra en el camino. Amando a todos. El programa anterior decimos cómo Jesús se encontró con esta cananea, cuando iba por la señora de Tiro y Sidón. Bueno, en estos páramos áridos, silenciosos, ¿no? Yo digo así, nos imaginen un poco así, no solamente el desierto, sino el silencio, tanto ese silencio y ese panorama uniforme que nos lleva a uno a entrar dentro de sí mismo, ¿no? Muchas veces tenemos miedo al silencio porque no queremos ingresar dentro de uno mismo, entonces buscamos dispersarnos con la música, con tantas distracciones en las redes sociales, porque hacer silencio es como, alguien decía que el silencio es el espejo interior donde nos vemos reflejados, ¿no? Y según cómo estamos, así nos encontramos. Entonces, es interesante descubrir cómo el Evangelio de Lucas es el único que tiene el pasaje del encuentro de Jesús con 10 leprosos. En los otros 3 evangelios no está esto. Habrá uno leproso que se encuentre, si quiere puede limpiarme, pero encontrarse con una comunidad enferma o una comunidad marginada de esta naturaleza, Lucas es el único que lo pone en su palabra. Entonces, desde este contexto, entonces Jesús va caminando, se encuentra con esta comunidad enferma, marginada y sufriente. También recordamos que el leproso vivía alejado de la sociedad, en cuevas, descampados, fuera del mundo de los sanos, diríamos así, de los sanos del cuerpo al menos. La lepra, según nos dice el libro de Job, capítulo 18, le llamaban la primogénita de la muerte. Por esta razón, se consideraba en la época que curar a un leproso lo podía hacer solo Dios, y era casi como resucitar un muerto, devolverle la esperanza de una vida nueva. Entonces, estas personas con este flagelo no solo sufrían el aislamiento social, también espiritual, ya que las personas creían que estos enfermos sufrían un terrible castigo enviado por Dios. Entonces, miremos, marginación, una culpa angustiosa y, diríamos así, una perspectiva sin futuro. Se declaraba que tenía lepra, lo confirmaba el sacerdote, que decía que estaba enfermo o no, y una vez que estaba confirmado eso, era expulsado de la comunidad y decimos, arréglatela como puedas. Entonces imaginemos a esta gente sin acceso a refugios, a la higiene, a una buena alimentación, entonces con su carne alterada, realmente era un infierno en la tierra, totalmente. Bueno, esta gente, justamente, al mismo par que sufría, sufría también religiosamente. Debemos ir también a aclarar que se titulaba como enfermedad de la piel, no solamente la lepra, sino cualquier enfermedad, quizá no me salga bien pronunciado el término en hebreo, ¿no? Se dice tzaret, ¿no? Es decir, es enfermedad en la piel, la que sea. Cualquier afección en la piel era considerada lepra en aquella época. Hoy sabemos que la lepra propiamente es lo que se llama la enfermedad de Hansen. Pero allí cualquier prurito, cualquier reacción, le diríamos psoriasis, en estas palabras nuevas nuestras ahora, cualquier tipo de alteración epidérmica ya tenía el estigma del nombre lepra y era completamente marginado. Bueno, entonces, en este contexto vemos a este grupo de 10 leprosos. Yo voy a decir también ahora, miremos el grupo este a la distancia. Ellos a la distancia nuestra y nosotros a la distancia de ellos. Habrá habido todo tipo de perfil de personas. Altos, bajos, gente mayor, gente joven, algunos que procedían de familias más o menos buenas, otras de ambientes muy humildes. De ellos, 9 eran israelitas y 1 era samaritano. Otro aspecto más que pone Lucas también con una pincelada muy linda. En la vida común de los sanos, era inconcebible que un judío se juntara con un samaritano o convivieran. Recordemos también cómo le sorprendieron a los discípulos cuando Jesús habló con la samaritana en el pozo de Siquem. Entonces, en cambio, muchas veces las enfermedades, los problemas nos van uniendo, nos hacen superar algunos prejuicios, algunos condicionamientos culturales. Hoy, israelitas y samaritanos estaban juntos. Miremos también, entonces, tantas veces se permite el sufrimiento, el dolor, y decimos, por esta situación nos hemos reencontrado. Y si no, muchos de ustedes podrán decir, en la pandemia nos hemos reencontrado como familia, nos hemos vuelto a unir, hemos dejado de perder tiempo en cosas que no tenían salida o eran meramente distractivos y nos hemos ido a lo esencial. Así como otros también pueden haber potenciado alguna dificultad mayor. Pero acá, israelitas y samaritanos juntos conviviendo desde su perspectiva de por vida. Entonces, antes de seguir, ya hemos preparado, como quien diría, el escenario. Y yo les invito, en todo caso, vamos con un tema musical, ¿te parece, Adriana?
Me parece.
Y quizás
bien.
También como compartir con la audiencia, ¿no? Que nos diga, a ver, qué más le ha impactado de esta parte del Evangelio. si se han descubierto de manera con alguna novedad o algo que les gustaría ellos destacar, con todo gusto que lo compartan también mientras vamos escuchando el tema.
¿Cómo no, Padre Francisco? Gracias por la invitación. Recordamos nuestro número de WhatsApp para que ya mismo comiencen a compartir, dejar sus sentires, experiencias a medida que vamos escuchando al Padre Francisco. 351-8171-593, nuestro número de WhatsApp, o nos llamás al 0810-7x7.
En aquel tiempo iba Jesús camino de Jerusalén, y cercano a un pueblo al sur de Galilea se presentaron 10 leprosos que al no poder llegar a él, a lo lejos le gritaban angustiosos: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y él les dijo: vayan con los sacerdotes. Y de camino ellos sanaron, mas solo un samaritano regresó a Jesús y gracias dio postrado. ¿Acaso no eran 10 los limpios? Porque un solo extranjero da las gracias. Y luego dijo aquel: ahora ponte en pie, tu fe te ha salvado, vete a casa. El Señor el que nos salva, tan solo Él tiene el poder de limpiarnos y sanar todas las llagas. Pero son pocos los que cambian, y a veces solo 1 de 10 es capaz de regresar a dar las gracias. Y los ajenos suelen ser los que primero pueden ver que Jesús es en verdad la nueva alianza. Un pueblo nuevo crecerá con amor y gratuidad, siendo signo de la fe y de la esperanza. ¿Acaso no eran 10 los limpios? Porque un solo extranjero da las gracias. Y luego dijo aquel: ahora ponte en pie, tu fe te ha salvado, vete a casa.
Bueno, seguimos compartiendo este ciclo, los encuentros con Jesús o de Jesús con tantos hermanos en el camino, bueno, los 10 leprosos. Es el día de hoy. Ha entrado un agradecimiento, Padre, para vos. Dice: gracias por esta inyección humanitaria de catequesis, una catequesis del amor de Dios. Gracias, dice. Y desea bendiciones en tu día para vos y todos los sacerdotes. Y también Néstor agradece tus palabras, Padre. Muy buen programa, dice Néstor. Hermosas palabras. Bueno, algunos oyentes agradeciendo esto que venimos compartiendo, Padre, este encuentro de Jesús con los leprosos y esta canción también. Qué bonita, que iba describiendo lo que la palabra de Dios nos trae en el texto que compartía recién.
Exacto, bueno, gracias, gracias Adrián y gracias también a toda la audiencia. Así vamos caminando juntos como los discípulos de Emaús, dejando que Jesús nos vaya hablando y haciendo de entrar el calor en el corazón. Nos llama la atención en este milagro por el número de enfermos que estaban juntos suplicándole a Jesús. Muchas veces leemos que Jesús curaba toda clase de enfermedades, pero son pocas las ocasiones donde curó a enfermos del mismo mal. Por ejemplo, tenemos el caso cuando Jesús curó a los 2 ciegos junto al camino que nos relata el Evangelio de Mateo capítulo 20. Entonces, cuando entró en una aldea, volviendo al texto, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Creemos que no eran de la aldea, obviamente, donde iba Jesús, porque no estaba permitido convivir con los otros. De hecho, el Levítico dice, en cuanto el leproso tiene llagas, sus vestidos serán rasgados, su cabeza será rapada, se cubrirá hasta la nariz, y pregonará impuro, impuro, ¿no? Disculpen, no, para tomarlo en broma, pero es como si estuviéramos para siempre con el barbijo, que solamente se nos ven los ojos. Todo el tiempo que tenga la llaga, dice el libro Levítico, quedará impuro. Y habitará fuera de todo tipo de convivencia o de poblado. Entonces, esta situación hace que los marginados, los alimentados, vivieran y se apoyaran mutuamente. Y a la distancia, ellos eran conscientes de su enfermedad y de su capacidad de contagio. Por eso que, miremos esta delicadeza humana también, que en medio de la enfermedad, a la distancia, alza la voz, le gritan a Jesús diciéndole, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Haciendo una pequeña síntesis, también recordemos que Bartimeo gritaba, la cananea gritaba pidiendo por su hija, y a los leprosos gritan casi a coro. Entonces, entre ellos, motivándose, uniéndose a una sola voz y manteniendo el respeto por Jesús, a la distancia le imploran algo que Jesús tiene en abundancia divina e infinita. Le pide que tenga misericordia. No sabemos hasta qué punto eran conscientes estos leprosos de con quién era su interlocutor. Simplemente le llaman maestro y le invocan que tenga misericordia. Otra característica importante es que es un pedido comunitario. No es que cada uno pide por sí mismo. Dice, ten misericordia de nosotros. Es una comunidad sufriente, orante, marginada, doliente. Están todos padeciendo lo mismo, están sintiéndose unidos en el dolor. Pero repito, a veces cuando uno está sufriendo algo, generalmente pensamos que los otros no se dan cuenta cuánto sufro yo, porque no está en mi lugar y no saben mi historia ni lo que vengo padeciendo. Así que uno de ellos podría haber dicho, pero mira Jesús, yo soy el más viejo de todos, vengo sufriendo algunos años. Otro dirá, yo soy joven y tengo un futuro por delante, cúrame a mí ahora. Otro dirá, mira Jesús, siempre serví en la sinagoga y mira lo que me ha pasado, me tienes que ayudar. Cada uno tendría, entre comillas, el argumento o el derecho de sentirse con más autoridad o para pedir prioridad en la curación. Aquí no. Aquí todos a una sola voz suplican unos por otros. Por eso miremos, esta unidad de corazón es hermosa en la petición frente a Jesús y con respeto para con Jesús, a la distancia, ¿no? Entonces acá también ellos nos están enseñando cómo rezar en comunidad, cómo rezar por la comunidad. Entonces, cuántas cosas hermosas podemos aprender, o a vida también la vida nos enseña cuando pasamos situaciones un poquito difíciles, no solamente en lo individual, sino también como familia, como grupo, como movimiento, como parroquia, como comunidad educativa, en fin, donde el Señor nos ha puesto, a veces también tenemos que volvernos con un corazón amplio para abrazarlos a todos. Entonces, nosotros a veces tenemos cierto, dominados por ciertos prejuicios, ¿no? Cuando hablamos de grupo. Acá los leprosos no tienen vergüenza o pudor de mostrarse como leprosos. Y así se presentan a Jesús pidiendo a una sola voz por todos. ¿Por qué pongo el énfasis en esto? Porque tal vez a alguno de ustedes les habrá pasado, ¿no? A veces hay ambientes que, o circunstancias que nos hacen dar como una especie, digamos así, como de temor o de vergüenza decir a qué grupo pertenecemos, o a qué barrio, a qué familia, a qué sector del pueblo o de la ciudad, porque si digo que soy de tal parte, ya me van a mirar distinto, por allí decimos. Porque si digo que soy de tal grupo, ya me van a poner un sello que no me permiten mostrarme tal cual como yo soy. Porque a veces, si digo que soy de tal familia, entonces hay familias, grupos, periferias que están estigmatizadas y las hemos catalogado diciendo son todos iguales de esta parte. Entonces, los leprosos no tuvieron vergüenza de mostrarse como leprosos. Eran libres para manifestarse así. Entonces, hoy necesitamos también esa libertad y valentía que nos da los hijos de Dios para expresar quiénes somos, de dónde venimos y qué buscamos. No dejarnos condicionar ni desde un lado como víctimas, desde el otro como victimarios, porque ambos extremos no son en línea con el Evangelio. Ni víctimas, ni victimarios en el sentido de uno mismo hacerse este síndrome y no me van a escuchar, o al revés, estos son todos iguales. Entonces, esta comunidad, qué importante rezar como grupo, como centro vecinal, como vecinos, mostrarme como soy, decimos soy de tal barrio y venimos a buscando esto, porque esto es lo que necesitamos. Entonces el Señor Jesús valora esto también. Cuando realmente estamos unidos, nos liberamos los prejuicios, y cuando pedimos o buscamos cosas en común, que puede ser en la oración o puede ser como vecinos, ¿no es cierto?, haciendo una carta comunitaria, respetuosa, con la distancia respetuosa del caso, sin atropellar ni invadir. ¿Qué hace Jesús? Una cosa que nos sorprende. No se detiene en preguntar qué quieren, como en otras ocasiones, ni que sucedan como han creído, como diría justamente a la cananea en el programa pasado. Da una indicación concreta. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ellos, en camino, quedaron purificados. Quedaron purificados. Ya vamos a ver esta otra parte también, que es muy bonita, pero antes, en esta audiencia, le damos paso también con su participación, que tanto le enriquece y le pone sabor al programa. Adelante, Adriana.
Bueno, los oyentes están participando también. Padre María Cristina dice: es hermoso escuchar este evangelio. Y mira lo que dice: Padre, yo todas las mañanas al levantarme le digo al Señor que sane mi lepra, la lepra de mis ojos, de mi lengua y de mis oídos. Nos comparte María Cristina. Bueno, también este mensajito no tengo el nombre, pero dice: Padre Francisco, feliz día a vos y a todos los sacerdotes del mundo, especialmente sacerdotes de Argentina, y a mi asesor que está en la casa del Padre, Padre Oscar, dice este mensaje. Y dice: escuchándolo pienso justo hoy en el cura Brochero, en San Cura Brochero y su relación con los enfermos de lepra, dice esta oyente, Padre.
Mira qué lindo, justamente, ¿no? Uno dice lepra y lo asocia a Brochero, tantos, ¿no? O tantos, como decía María Cristina, esa lepra que por allí nos va como limitando, aislando, impidiéndonos salir al encuentro de los demás, ¿no? Gracias, gracias por esta participación. Entonces, vemos también entonces que le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, el camino quedan curado. Y este es el tema tan lindo. Imaginemos ahora un ratito el diálogo entre los 10. Uno diría: ¿qué está diciendo este maestro? Porque no le llaman hijo de Dios ni hijo de David, este maestro. Que vayamos y entremos a la ciudad y nos presentemos a aquel que antes diagnosticó la enfermedad y nos marginó. A él tengo que volver. Muchas veces Jesús nos desconcierta con sus signos e indicaciones, con sus palabras y comunicaciones. Ustedes recordarán, por ejemplo, hacer otras citas paralelas, ¿no? Cuando al paralítico que le habían presentado delante de él le dice, tus pecados te son perdonados. Uno diría, quiero estar curado en las piernas, no solamente en el corazón, ¿no? O tal vez en las bodas de Caná, cuando María Santísima le dice, no tienen vino, y Jesús dice, llenen de agua estas tinajas. Uno diría, no queremos agua, queremos vino. Pero si no hacemos lo que Él nos pide, Él no podrá hacer lo que necesitamos. Entonces, tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu y por la Palabra. Entonces, uno diría también esta posible discusión dentro del grupo. Uno diría, quiero ser sanado. Otro diría, yo samaritano no voy a poder entrar a Jerusalén porque soy samaritano, me van a mirar feo. Otros dirán, caminar hasta allá, sí nos podría sanar aquí. ¿Qué tenemos que poner en camino? Justamente el ponerse en camino es el acto de fe que Jesús estaba esperando. Si realmente confiamos, haremos lo que Él nos pide, amaremos lo que Él nos enseña. Por eso, aquí fue un pedido comunitario y una sanación comunitaria. Quedaron limpios los 10. Yo diría así, el gozo que habrá sido este grupo, empezar a caminar y despacito van viendo que su piel se recupera, tiene una piel nueva, tiene una mirada distinta, se recupera su rostro, sus manos, las extremidades, que son las primeras que tocan, ¿no es cierto? Las orejas, la nariz, los dedos de la mano, de los pies. Voy siendo reconstruido y uno diría, en palabras pobres nuestras, no lo puedo creer. Estoy sano. Una condena de por vida me hace ahora libre y sano. Es maravilloso. Y todo marchando justamente hacia el centro de la ciudad, o el pueblo, o al sacerdote. Esto es lo hermoso. Uno diría, se habrá empezado a tocar cada uno sus manos, tocarse entre ellos, abrazarse de felicidad. Y uno de ellos, como dice el versículo 15, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en voz alta. Su acento mostraba que era un extranjero. Entonces miremos también qué bonito dice Lucas, ¿no? Aquellos que gritaban pidiendo misericordia, hoy no gritan, alaban a Dios en voz alta. Todos distinguimos lo que es un grito de dolor o lo que es una expresión gozosa de alegría. Entonces, ¿con cuánta mayor razón podemos tener no solamente el tiempo para suplicar, sino también el tiempo para agradecer? Y ya no se queda distante de Jesús. Regresa. No sabemos cuánto habrán caminado. 15 minutos, media hora, una hora, no sabemos. Pero sí, uno de ellos vuelve sus pasos hasta reencontrarse con Jesús y ya no mantiene la distancia. Se acerca porque sabe que ya no es contagioso. Ya sabe que lo puede estar tocándolo y se postra delante de Jesús con los rostros, en su rostro puesto frente a sus pies. Ya no le llama maestro. Su gesto lo hacen descubrir que quien tenía ahí era justamente al mismo Hijo de Dios. La escena es maravillosa. Por eso, justamente, aquí, delante de Jesús de Nazaret, está un hombre que ya puede tocar con sus manos, mirar de frente a los otros, abrazarse a sus pies, sano y saludable. Puede mostrar su rostro sin estar tapándoselo para no dar vergüenza ni lástima. Entonces, ¡qué gratitud! Gratitud a Dios, gratitud a los demás. Acá también es otra enseñanza muy bonita que nos da ahora este extranjero. ¿Cuál es la enseñanza? Así, hoy que hemos pasado situaciones tan difíciles, digamos así, ya por la pandemia, por tantas circunstancias, en la salud física, espiritual, familiar, de vínculos, ¿cuántas veces, querida audiencia, hemos recibido o hemos generado cadenas de oración para que el Señor nos conceda gracia que le pedimos. Canales de oración por WhatsApp, canales de oración por nuestros grupos de oración, por nuestros grupos parroquiales o movimientos. Rezamos novenas, hacemos promesas de petición que duran días, semanas. Y cuando Jesús nos da la gracia que le hemos pedido personal o comunitariamente, después no hacemos cadenas de acción de gracias. No hacemos peregrinaciones de gratitud. No hacemos oración que sea solamente de alabanza. Entonces, diríamos así, yo le cuento como pequeña experiencia. Aquí en la parroquia de Las Palmas tenemos al ingreso de la iglesia parroquial, del templo parroquial, un cuaderno que tiene tres columnas. Una primera columna es para aquellos que quieren poner una intención de acción de gracias. Una segunda columna que es para pedir por la salud, otras intenciones de los que estamos peregrinos. Y una tercera columna que es para pedir por los difuntos. ¿Saben cuál columna siempre está la más pequeña de todas? ¿Cuál te parece, Adriana?
La de acción de gracias.
Exacto. Sí. Por así decirlo, tres reuniones de acción de gracias, 15 o 20 de peticiones por salud, intenciones de trabajo, y unas más o menos 40, 50 por difuntos. No está mal lo que pasa en la segunda o en la tercera columna. El tema es, ¿por qué no agradecemos con la misma intensidad con que pedimos? Manejamos el mismo porcentaje que le pasó a Jesús con los leprosos. Sanó a 10 y volvió el 10%. Entonces, a veces el 10% de nuestro tiempo, de nuestra oración, es lo que a veces dedicamos para alabar y agradecer. Ojo, y repito como en otros programas, ¿no? No para generar culpa, sino para que nosotros registremos que nos estamos perdiendo otra oportunidad de recibir más bendiciones, que es mostrar a Dios la gratitud y la alabanza de un corazón que frente a tantas cosas que recibe, las palabras le quedan cortas. Por eso que la alabanza plena es con el canto, es un canto de alabanza que sale del corazón. Entonces, por eso, justamente Jesús, de una forma, muestra su sorpresa y también su gran sabiduría. ¿Cómo? Dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Este sentirnos reflejados en estos grupos y en estas personas que, aunque el Evangelio nos muestra nuestra humanidad tan hermosa, por un lado, que es obra de Dios, y con sus límites que también vamos viviendo y todos conocemos, y sin embargo este Jesús que nos abraza, nos escucha y nos vuelve a preguntar, ¿cómo? ¿No eran 10 los que fueron limpiados y los otros 9? O usted me diría, ¿cómo? Te he dado 30 años de vida y recién este último me estás escuchando. Tantas cosas podemos comparar con esta, pero repito, no para poner como si fuese sal en la herida, sino para descubrir que hoy es la oportunidad de reducir el número de los 9 y pasar a ser dentro del otro por ciento, ¿no es cierto? Y empezar a dar gracias. Y cuando damos gracias, ¿no es cierto? Esta gratitud, entonces el mismo Jesús va a decir, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y qué le dice a este único, a este samaritano sano? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miremos, este hombre me diría, pero si ya me salvó de salud, sí, me había salvado de salud el cuerpo, pero el alma o el corazón, por haber quedado unas cositas, no. Ahí fue una sanación integral, una salvación, lo liberó. Y debemos agregar esto también, otra cosa que aprendemos de este samaritano que regresó a sus pasos, tuvo tiempo, porque a veces también, como alguien decía por allí, ¿no? A veces por tantas cosas que hacemos, nos preocupamos, nos enfermamos. Después que nos enfermamos, rezamos para ser sanados y encontramos tiempo y rezamos todo lo más que podemos. Recuperamos la salud y de nuevo no tenemos tiempo para orar o para estar con el otro. Acá también este samaritano se dio tiempo para volver, se postró delante de Jesús y, porque nos da a entender el texto, mientras Jesús nos dijo levántate, él seguía arrodillado frente a él. Tan grande su gratitud que se manifestaba corporalmente también, con gestos concretos. Por eso Jesús recién le dice, levántate. Mientras no le decía esto, el otro seguía ahí alabándolo, dándole gracias. Tipo como Magdalena, abrazándole los pies, diciendo, y diciendo, amor mío de mi vida, me has salvado, me has vuelto de nuevo la alegría, el corazón. Mira el futuro con esperanza y no como carga. Tu fe te ha salvado. Y esta fe lo levanta al hombre, ¿no? Entonces, Jesús nos hace poner de pie, querida audiencia. Nos hace poner de pie en toda circunstancia, en todo proceso. Si nosotros realmente, como María, ponemos nuestro corazón y nuestros pies de rodillas, nuestra forma de rodilla, Él nos hace poner de pie para caminar juntos. La gratitud de este hombre fue recompensada de una forma muy especial. Le dijo, tu fe te ha salvado. Esta frase no la escuchó los otros 9. Habrán seguido su proceso, su camino, hasta que habrán después madurado en este caminar para descubrir a Dios, a quien agradecerle y alabarlo. Pero este, como quien diría, logró la frutilla del postre. Perdón que lo diga así tan simple, ¿no? Coronó su entrega a Dios con esta salvación integral. Por eso, hoy queremos ir, digamos, como diría, ayudarnos mutuamente para ir reduciendo o ir aumentando el grupo de los que regresamos a darle gracias a Dios. De hecho, quizás también el rosario que viene ahora a continuación será una oportunidad para darle gracias, solo para agradecer, solo para alabarle al Señor, y así otros se conquistarán también de nuestra gratitud. Porque cuando nos ven alegres, los otros también dicen, ¿y qué te pasa tan alegre? Porque estoy alabando al Señor dándole gracias. Por eso, queremos pedirle al Señor justamente esto, ¿no? Mantener la oración en comunidad, la súplica, superar los prejuicios, los orígenes, tanto como nos miramos o como miramos a los otros. Y por último, con la gracia y bendición que recibimos de Dios, en nuestra historia, en nuestra memoria o en el presente, tener hoy tiempo solo para agradecer. Bueno, Adriana, ya con esto cerramos este programa de hoy, este encuentro con Jesús, o este encuentro de Jesús con nosotros. Nuevamente gracias a todos, que sigamos celebrando un hermoso día y que el santo cura de Ars también sea inspirando en los que ya somos consagrados y en las nuevas vocaciones el deseo de seguirle de todo corazón.